En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos al espacio reservado a la información en Radio Sefarad. Hoy iniciamos nuestro recorrido por la información nacional e internacional con el éxito del Tren de la Vida, una iniciativa para recordar a las víctimas de los atentados del 11 de marzo.
Como ya les anunciamos el pasado viernes en nuestro espacio de noticias comentadas, el pasado domingo la Plataforma para el Diálogo Interreligioso de Madrid organizó el llamado Tren de la Vida, que reunió a más de 1.000 personas en un viaje que intentaba servir de homenaje para las víctimas y familias de los atentados del 11M. Los participantes tomaron un tren que les llevó de Atocha a Alcalá de Henares, viaje inverso al que realizaron muchas de las víctimas de los atentados del mes de marzo. Al llegar a la ciudad, marcharon en silencio hacia el Paraninfo, donde representantes de diferentes confesiones recitaron textos sagrados. Más de 45 colectivos apoyaron esta iniciativa, desde comunidades islámicas hasta representantes de la comunidad judía de Madrid.
Les hablamos a continuación de otra iniciativa que también ha concluido con éxito, el Festival de Cine Judío de Barcelona.
Durante una semana se ha celebrado la sexta edición del Festival Internacional de Cine Judío de Barcelona, que bajo el lema ¿qué significa ser judío?, ha presentado más de 25 películas a concurso, una pequeña representación de las obras actualmente disponibles relacionadas con la temática judía. No se trata solo de proyectar cine. Desde la primera edición, el festival ha querido fomentar el debate ideológico y promover la mutua comprensión entre culturas, programando actividades de todo tipo, debates, mesas redondas, conferencias, paralelas a la muestra de películas.
Hablamos ahora con Estrella Lasri, una de las organizadoras de este festival, quien nos va a decir quién es la película galardonada en el certamen.
El ganador del Festival de Cine Judío, de la sexta edición del Festival de Cine Judío de Barcelona, es la película Galut, de Asher de Ventolila.
¿Nos puedes decir algo más sobre esta película?
Es un semidocumental sobre la vida de un israelí que vive en la diáspora y cómo piensa, qué piensa sus pensamientos sobre Israel y sobre el judaísmo y sobre su familia.
Terminado el festival, ¿cuál es el balance que hacéis del Festival de Cine Judío?
El balance ha sido muy bueno. Ha venido mucha gente no judía, que es parte del interés del festival, que es dar a conocer la cultura judía. Y los comentarios han sido muy buenos. En general de la gente. Nosotros estamos un poco recuperándonos de este tiempo de trabajo así tan intenso, pero bueno, ahora ya está todo más o menos tranquilo.
Gracias, Estrella Lasri.
Muchas gracias a vosotros.
Nos ocupamos ahora del asesinato de la familia Atuel, que no ha dejado indiferente a casi nadie, y menos a Amnistía Internacional, que ha denunciado el trágico asesinato de Tali y sus cuatro hijas en un tiroteo en Israel hace pocos días.
Amnistía Internacional ha condenado el atentado que costó la vida a Tali Atuel y sus cuatro hijas la semana pasada en Israel. El comunicado hecho público por esta organización denuncia a los grupos terroristas que desprecian por completo los principios más fundamentales del derecho internacional, especialmente la prohibición absoluta de atacar a civiles. Este ataque constituye un crimen contra la humanidad, recogido en los artículos 7.1 y 7.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. La organización, además, ha reiterado el llamamiento a la autoridad palestina para que tome las medidas necesarias para impedir estos ataques, garantizando la realización de investigaciones que conduzcan a la detención de los asesinos.
Es importante que organizaciones del prestigio de Amnistía Internacional denuncien los estragos del terrorismo palestino. Han estado prestos siempre a denunciar a Israel por sus acciones selectivas y solo preservarán la neutralidad que preconizan, equilibrando la balanza. Y seguimos en Israel para contarles los últimos acontecimientos en cuanto al rechazo del plan Sharon por el partido Likud.
Tres ministros del gobierno de Ariel Sharon abandonaron la reunión del gabinete en la que se debatía el plan de repliegue militar y descolonización de Gaza, que servirá de sustitución al plan rechazado recientemente en referéndum por el Likud. Esta iniciativa tampoco ha sido bien acogida por los colonos y por sectores del Likud representados por el ministro de Hacienda y gran rival de Sharon, Benjamín Netanyahu. El ex primer ministro ha declarado: no se puede cambiar de planes como el que se cambia de calcetines. La delicada situación del primer ministro ha obligado a la suspensión del viaje que Sharon tenía programado a Estados Unidos esta semana para pronunciar una conferencia ante las organizaciones norteamericanas pro-judías, además de una entrevista con George Bush.
La situación en Israel es tan crítica que se requiere decisiones gubernamentales firmes y también ejecutarlas si se quiere emprender el camino hacia la paz. Esto tanto por parte de los israelíes como de los palestinos. más polémica dentro del gobierno israelí. Las últimas declaraciones del ministro de Defensa han levantado voces airadas.
Las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, han levantado polémica entre el gobierno de Israel. El ministro afirmó hace pocos días que la colonización de la Franja de Gaza fue un error histórico y que no debe haber más colonos judíos en la franja en los próximos 5 años, con o sin acuerdo de paz. El viceministro de Educación, Zvi Hendel, criticó estas declaraciones aludiendo a que estas afirmaciones podían confundir a los terroristas, dejando en entredicho el valeroso asentamiento en la Franja de Gaza.
Lo cierto es que Gaza siempre ha sido un territorio conflictivo. Gaza no pertenece siquiera a los sueños más avanzados del Israel bíblico. Es tan conflictivo que cuando se firmó la paz con Egipto hace casi 20 años, se les ofreció a estos devolver también Gaza y estos dijeron no gracias. La pregunta que nos hacemos es si no lo quiso Egipto, ¿por qué lo necesita Israel? La controversia no se da solo dentro del gobierno. Daniel Barenboim ya ha recibido el premio Wolf con polémica, lo cual no les sorprenderá.
La concesión del premio Wolf a Daniel Barenboim continúa dando que hablar en Israel. En su discurso, Barenboim citó la Declaración de Independencia israelí, en la que dice que el Estado concederá derechos de igualdad, sociales y políticos a todos sus ciudadanos sin importar las diferencias de fe, raza o sexo. ¿Encaja la condición de ocupación y dominación sobre otro pueblo en la Declaración de Independencia? Añadió. En declaraciones a los reporteros presentes, Barenboim dijo que si leer la declaración y hacerse preguntas es provocativo, entonces estoy orgulloso de ser un provocador. Distintos representantes del gobierno y de la Fundación Wolf en esta entrega expresaron su rechazo a las palabras del director de orquesta tachándolas de inadecuadas.
Sí, probablemente son inadecuadas. Siempre Barenboim está en el centro de la polémica, con Wagner o con la ocupación. No es precisamente el tacto su cualidad más destacada, y eso que es pianista. Estamos de efemérides, el gran maestro de la literatura yiddish, les hablamos de Sholem Aleichem.
En Ucrania se ha celebrado el 145 cumpleaños de Shlomo Rabinovich, alias Sholem Aleichem, el célebre escritor y humorista que se hizo mundialmente famoso. Los actos de celebración de este aniversario consistieron en la colocación de flores en el monumento que lo evoca en su localidad natal, Pereyaslev, y en recitales de canciones en yiddish y hebreo. La localidad de Pereyaslev tuvo una gran comunidad judía en los años de vida de Sholem, de 1859 a 1916, aunque en la actualidad no quedan más que 17 judíos en la localidad. A pesar de ello, muchas personas acudieron a esta celebración en memoria del gran escritor judío.
Sholem fue un maestro del humor judío, esa maravillosa combinación de sabiduría popular, comicidad y melancolía. Sholem solía ironizar con la idea del pueblo elegido, especialmente ante las persecuciones y los pogroms que sufrían los judíos en Europa del Este, en Polonia y en Rusia. De él es la frase: pueblo elegido, Dios mío, ¿no podrías haber elegido a otro pueblo? Continuamos y nos preguntamos qué frase inspiraría a Sholem la siguiente iniciativa. Per Palestina es el título de un disco en el que participan autores como Luis Jack o Amparanoia. Se lo contamos.
Un grupo de 16 músicos nacionales e internacionales han participado en el disco Per Palestina. El disco, que se presentará en la Sala Sidecar de Barcelona, cuenta con la participación de artistas como Fermín Muguruza, Amparanoia, Luis Yach, Doctor Calypso, Pomada y Mundo Moco, entre otros. El trabajo pretende ser un disco recopilatorio de distintos estilos, desde el hip hop a la música tradicional, que sirva para extender la solidaridad con el pueblo palestino desde la expresión musical.
Décadas de supuesta solidaridad con el pueblo palestino no han servido de nada más que para sostener a sus líderes corruptos y rodear de un halo romántico la violencia más reprobable. Pero los músicos no le hacen ningún favor no solamente a los judíos que son víctimas de esta violencia, sino tampoco a los palestinos, en cuyo nombre dicen hablar. ¿La solidaridad con las víctimas civiles israelíes del terrorismo merecerá alguna canción de este disco? Estaría bien que sí. Para terminar, les damos cuenta de un informe digno de Woody Allen. Lo decimos por aquello de todo lo que siempre quiso saber sobre sexo y nunca se atrevió a preguntar.
Un estudio realizado en Israel y Estados Unidos hace pocas semanas ha arrojado sorprendentes resultados. La conclusión del estudio revela que las esposas judías ortodoxas hacen el amor con sus cónyuges más a menudo que las demás mujeres, pero experimentan menos placer. Solo el 70% de estas mujeres confesaron haber sentido placer durante estas relaciones. porcentaje inferior al registrado entre el resto de la población femenina en Israel y Estados Unidos. Este estudio fue realizado sobre una muestra de 382 mujeres ortodoxas. Cabe no olvidar que la tradición judía no considera negativo el disfrute del sexo en las relaciones entre cónyuges.
Un sociólogo se preguntaría si las técnicas cuantitativas empleadas en este caso son las más adecuadas para esta investigación, existiendo también la posibilidad de las técnicas cualitativas. Bueno, no solamente un sociólogo. Esperamos que les haya resultado placentero acompañarnos en esta síntesis de noticias. Continúen escuchando Radio Sefarad. Hasta mañana.